Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 12. Carta a los Hebreos, capítulo 12. Yo por poco digo carta de Pablo a los Hebreos, pero no. Carta a los Hebreos, capítulo 12. Voy a leer desde el versículo 12 al 17 para tomar la idea, aunque nos vamos a estar concentrando en una parte del versículo 15. Voy a estar leyendo también de la Biblia de las Américas, en vista de que es una versión mucho más precisa de los originales, o sea que tomen en cuenta ese dato que les estoy dando. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no hay ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. En una ocasión, el doctor Martin Lloyd-Jones, hablando acerca del tema de la amargura, escribió lo siguiente: algunas gentes reaccionan a las pruebas y problemas y castigos de la vida volviéndose amargas. Nada conozco que sea tan triste en la vida. Ciertamente no hay nada más triste en mi vida y obra y experiencia como ministro de Dios que observar los efectos de las pruebas y de los problemas sobre las vidas de algunas personas. He conocido gentes quienes, antes de que les acontecieran los infortunios, parecían muy afables y muy amistosos. Pero he observado que cuando esas cosas sucedieron, ellas se amargaron, se hicieron egocéntricas, difíciles, y aún con aquellos quienes estaban tratando de ayudarlos. Se encierran dentro de ellos mismos y sienten que el mundo entero está en su contra. Usted no puede ayudarlos. La amargura ha entrado en sus almas, aparece en sus rostros y hasta en su propia apariencia. Y es, hermanos, por causa del tremendo impacto que tiene la amargura, que produce la amargura en nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con otros, que yo quiero que veamos juntos el tema, arrancando la raíz de amargura de nuestros corazones. Arrancando la raíz de amargura de nuestros corazones, y lo haremos mencionando tres principios sencillos que se derivan fácilmente del pasaje del versículo 15. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Los tres principios son los siguientes: la amargura es un terrible mal que puede estar presente en nuestra comunidad y o iglesia local. El segundo principio: si le damos cabida a la amargura en nuestros corazones, esta crecerá y afectará de forma negativa toda nuestra vida. Y el tercer principio es: al crecer dicha raíz de amargura, muchos pueden ser contaminados como resultado de este mal. Sí, yo sé que yo hablo rápido y algunos lo están pensando, pero yo voy a repetir cada uno de esos principios en la medida que desarrolle el texto. O sea que lo vamos a repetir en la medida que el sermón vaya avanzando. De modo que, en primer lugar, ahora pueden anotar: la amargura es un terrible mal que puede estar presente en nuestra comunidad y o iglesia local. El pasaje, hermanos, que acabamos de leer está enmarcado en el contexto de una serie de exhortaciones que el autor a los Hebreos hace a judíos que profesaban haberse convertido a Cristo, pero que sin embargo estaban siendo tentados a volver de nuevo al judaísmo. Es por eso, hermanos, que a todo lo largo de la carta a los Hebreos, el autor establece la superioridad de Cristo, la superioridad de Cristo por encima de los ángeles, la superioridad de Cristo por encima de Moisés, la superioridad de Cristo por encima de los sacerdotes, la superioridad de Cristo por encima de todo el antiguo pacto. Por lo tanto, querer volver a vivir a la luz de ese antiguo pacto era un desprecio a la obra completa y perfecta de Cristo, y también era una señal de apostasía. Es por eso que el autor de los Hebreos hace un llamado a no volver hacia atrás, hacia ese antiguo pacto, sino hacia avanzar en fe hacia adelante, en el camino que ha sido trazado en el nuevo pacto. Y es así como a partir del capítulo 11 y en la primera parte del capítulo 12, el autor nos estimula a seguir andando por ese camino de la fe, al ver el ejemplo de los santos del pasado. Y nos llama también a no apartar nuestra vista de Jesús, ya que Él es el autor y consumador de la fe. Las pruebas que vengan a nuestras vidas, dice el autor a los Hebreos, no deben de desanimarnos, sino más bien que deben de fortalecernos en nuestra debilidad. ¿Para qué? Para poder seguir perseverando en el camino de la fe que ha sido inaugurado en el nuevo pacto. ¿Y cómo vamos a perseverar en ese camino de la fe en medio de la disciplina del Señor? Bueno, el autor establece una forma positiva y establece una forma negativa. La forma positiva la vemos en el versículo 14. Él nos dice, buscad la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Buscar la paz y la santidad. Pero de forma negativa, podemos perseverar evitando que sucedan dentro de nosotros mismos y de nuestra comunidad tres escenarios que son negativos y dañinos para nuestra perseverancia. ¿Y cuáles son esos tres escenarios? En primer lugar, que haya algunos que dejen de alcanzar la gracia de Dios. Dice el versículo 15, mirad bien, de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. En segundo lugar, que haya raíz de amargura en nosotros. Y ese mirad bien, podemos volverlo a leer y conectarlo con la raíz de amargura. Y decir, mirad bien, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Y en tercer lugar, el tercer escenario a evitar es que haya persona inmoral o profana dentro de la comunidad. Mirad bien de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura. Hay una advertencia a tener cuidado, a mirar bien, a evitar esos tres escenarios, de que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios, de que haya raíz de amargura y de que haya alguna persona inmoral o profana. De estos tres escenarios, hermanos, nos estamos limitando al segundo escenario. Hay peligro de que haya raíz de amargura en el contexto de nuestra comunidad, convirtiéndose en una amenaza para nuestra perseverancia. Sin embargo, yo no quiero seguir desarrollando este punto asumiendo que todos sabemos lo que es la amargura. Así que permítanme definir la amargura. ¿Qué es la amargura? La palabra amargura, hermano, como su nombre lo indica, viene de amargo. Amargo. Lo amargo es algo que resulta agresivo o pesado a algunos sentidos, tales como el sentido del olfato o el sentido del gusto. En otras palabras, lo amargo es algo que sabe mal o algo que huele mal. Y también está envuelta la idea de algo pesado, algo punzante en la palabra. En la Biblia se menciona, por ejemplo, un arbusto que se llama ajenjo. ¿Recuerdan? Ajenjo. Con características, una de las características que lo define es que es un arbusto cuyo fruto es amargo. Dicho arbusto es usado de una forma metafórica para hablar del juicio, del dolor que produce el juicio de Dios sobre los hombres. Por eso dice el profeta Jeremías en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 15, Él me ha llenado de amargura, me ha embriagado de ajenjo. Amargura, ajenjo. La amargura pudiera, entonces, tener una connotación positiva. Cuando es parte de un proceso de arrepentimiento, cuando es parte de un proceso en el cual Dios está tratando con nuestro corazón. Dice la Biblia que el apóstol Pedro, después que negó al Señor tres veces, ¿qué hizo? Dice que salió fuera y lloró amargamente. Pero esa amargura fue parte de un proceso en el cual Dios guió a Pedro, ¿a qué? Hacia el arrepentimiento para vida. De modo que ahí la connotación no es negativa. Pero la amargura de la que hablamos aquí, hermanos, es de ese fuerte sentimiento que carga y trae dolor a nuestro corazón, o al corazón del que lo experimenta, produciendo frutos negativos contra quienes nos han afectado. Alguien dijo al respecto, la amargura es el espíritu resentido, que no acepta la reconciliación. Su irritación lo mantiene en un estado de animosidad. Cuando el autor de los Hebreos nos dice, mirad que no haya ninguna raíz de amargura entre vosotros, él muy posiblemente está utilizando el pasaje de Deuteronomio capítulo 29, versículo 18, con algunas variantes. Vamos allí. Deuteronomio capítulo 29, versículo 18. En este pasaje, en el contexto del pacto que hace Dios con Israel, Moisés les advierte de un peligro entre el pueblo. Y dice Deuteronomio 29:18, no sea que haya entre vosotros, hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios, para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. En otra palabra, que no haya entre vosotros personas con un corazón idólatra. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. ¿Ajenjo qué es? Amargo. Que haya un fruto amargo, que haya raíz de amargura en vuestros corazones. Así como en Israel había quienes podían producir un fruto venenoso y amargo entre el pueblo, de igual manera el autor de los Hebreos nos advierte que en la comunidad y o iglesia local hay quienes pueden tener raíz de amargura, raíz venenosa en sus corazones, trayendo un impacto negativo a su alrededor. Ahora bien, ¿por qué las personas se amargan? ¿Por qué las personas se amargan? Bueno, si miramos, lo vemos desde un punto de vista superficial, podemos decir que las personas se amargan por varias razones. Una de ellas es que las personas se amargan porque les quitan algo muy estimado. Algo que quieren mucho, se lo quitan y por eso se amargan. Esaú, cuando perdió la bendición de su padre, dice Génesis 27:24, al oír Esaú las palabras de su padre, de que ya la bendición estaba sobre Jacob, dice que clamó con un grande y amargo clamor, y dijo a su padre, bendíceme también a mí, bendíceme a mí, padre mío. Él se amargó cuando vio que había perdido algo que era muy estimado, y manifestó esa amargura a través de lágrimas de desconsolación. También vemos el caso de Noemí, cuando perdió a su esposo y sus hijos. Dice en Rut capítulo 1, versículo 19, que cuando llegaron Noemí junto con Rut a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían, ¿y no es esta Noemí? Y ella les dijo, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena de me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. En ese momento Noemí tenía una amargura en contra de Dios, porque le había quitado lo más estimado para ella, su esposo y sus hijos. También vemos el caso de Job. Se amargó cuando perdió su salud. Y dijo en el capítulo 10, versículo 1 de su libro, hastiado estoy de mi vida, daré rienda suelta a mi queja, hablaré en la amargura de mi alma. Cuando Job perdió su salud, Job se amargó. Porque las personas muchas veces se amargan cuando le quitan algo que es muy estimado para ellos. También las personas se amargan muchas veces porque quieren algunas cosas para su propio beneficio, aún de forma incorrecta. Eso es algo que lo anhelan y desean, y están dispuestos a lo que sea con tal de adquirir eso. Y hermanos, el caso que a mí automáticamente me llegó a la mente fue el caso de Simón el Mago en Samaria. Cuando dice el texto que cuando Simón el Mago vio que el Espíritu se daba por la imposición de la mano de los apóstoles a los samaritanos, ¿qué hizo? Les ofreció dinero, diciéndole, mira, te voy a dar algo aquí, para que tú me des algo de ese poder, para que también yo, cuando ponga mis manos sobre alguien, reciba el Espíritu Santo. Es para algo bueno, es para algo bueno. Pero hermanos, ¿qué es lo que había en el corazón de este hombre? Había envidia y amargura, porque no tenía ese poder. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Las personas se amargan cuando no pueden obtener algo que quieren para su propio beneficio. También, hermanos, las personas se amargan muchas veces, y esto es muy importante, porque no están dispuestos a perdonar a otros. No están dispuestos a perdonar. Alguien te hizo algo, y como no estás dispuesto a perdonar, lo que hace es que te amarga contra esa persona. Y ahí está el caso de Jonás en Nínive. Jonás fue de mala gana a predicar a Nínive. De mala gana. ¿Y cuál fue el mensaje de Jonás? No fue un mensaje muy esperanzador. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y el pueblo se arrepintió. Y Jonás se enojó contra Dios por el arrepentimiento de los ninivitas. Él estaba predicando un mensaje de juicio. Él no esperaba conversión. Y lamentablemente toda la ciudad se le convirtió. Y como Jonás seguía con esa actitud no perdonadora hacia Nínive, se amargó ante la misericordia de Dios para con los ninivitas. Y dice Jonás capítulo 4, del 1 al 3, luego que Dios perdonó la ciudad, dice que esto desagradó a Jonás en gran manera. Y se enojó, y oró y le dijo al Señor, ¡Ah, Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida para mí. Qué tremendo. Él no estaba dispuesto a perdonar a los ninivitas, pero Dios sí estuvo dispuesto. Pero eso entonces trajo amargura de su corazón contra el mismo Dios. Dice Brian Borman lo siguiente, el perdón es un tema que siempre estará presente mientras vivamos rodeados de personas. El fracaso de tratar con el perdón produce amargura. Ahora bien, hermanos, estas tres razones que yo he dado de por qué las personas se amargan, es decir, cuando le quitan algo muy estimado, cuando quieren algo para su propio beneficio, cuando no están dispuestos a perdonar a otros, podemos resumirlo diciendo que en última instancia, la amargura viene cuando dejamos de adorar apropiadamente a nuestro Dios. ¿A causa de qué? De nuestra incredulidad, de nuestra poca fe. Dejamos de creer a Dios y comenzamos a creerle a otros. Y a esos otros que le creemos se convierte entonces en nuestros ídolos. De modo que la raíz de la amargura es la idolatría. Y como creemos que esos ídolos nos satisfacen, entonces nos llenamos de amargura porque o perdemos esos ídolos o nos damos cuenta de que realmente no nos satisfacen. El texto de Deuteronomio 29:18 que leímos hace un rato hace esa conexión. Lo voy a leer de nuevo. Dice, no sea que haya entre vosotros hombre, mujer o familia o tribu cuyo corazón se aleje de quién, del Señor Dios. Y sirvan entonces a otros dioses. Y entonces Moisés hace la conexión entre el abandono de Dios, la idolatría y la raíz de amargura. Dice, y que no haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. La amargura, hermanos, es consecuencia de la idolatría y de la incredulidad. Y déjeme decirle algo, que la amargura no es algo estático. No es algo que está dentro de nosotros, está ahí. Mira, yo tengo esta amargura contra esto, aquella persona, pero no te preocupes, que eso no pasa de ahí. Eso nada más va a estar en mi corazón. No, mis hermanos. La amargura en nuestro texto se compara con una raíz. Y como se compara con una raíz, podemos decir que es una raíz que hace que crezca una planta. Y eso nos lleva de la mano a nuestro segundo encabezado. Si le damos cabida a la amargura en nuestros corazones, esta crecerá y afectará de manera negativa toda nuestra vida. Dice el texto en Hebreos capítulo 12, versículo 15 de nuevo, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades. Brotando cause dificultades. El autor a los Hebreos compara la amargura con una raíz. En el mundo de la botánica, la raíz es aquella parte de la planta que por lo general está dentro de la tierra. La raíz tiene la particularidad de que en muchos casos crece en dirección ¿qué? Inversa a cómo crece la planta. O sea, en muchos casos crece hacia abajo mientras la planta crece hacia arriba. Pero a la vez es la parte de la planta que permite que ésta crezca y se desarrolle. Dice el diccionario, la raíz fija la planta al suelo, absorbe del suelo la savia bruta y la conduce hasta el tallo y almacena sustancia de reservas. De modo que la raíz es lo más central, lo más fundamental de una planta. Cuando la raíz crece, tiene entonces un mayor arraigo dentro de la tierra y afecta el crecimiento y desarrollo de todo lo que es la planta en su exterior, ya que también en parte la alimenta. Y hermanos, lo mismo produce, pero de forma negativa, la amargura en nosotros. Si la dejamos anidar en nuestros corazones, la misma brotará, crecerá hacia afuera. No se quedará debajo de la tierra. La semillita ahí, esto soy yo solo, nadie más. Crecerá, nos afectará en diferentes ámbitos de la vida, fortaleciendo entonces, para colmo, otros pecados en nuestra vida. Otros pecados serán fortalecidos con la amargura. Spurgeon hace la siguiente anécdota. En el centro de mi patio hubo un huerto una vez allí, y sus raíces mantienen su antigua posición. Cuando el jardinero decide cortarlas, ellas deciden crecer de nuevo. Ahora, si el jardinero no puede sacarlas de la tierra, es su trabajo el cortarlas nuevamente. Y dice Spurgeon, somos solo hombres. Y aun si estamos asociados con una iglesia o una comunidad, cada uno trae su propia raíz venenosa. Cada uno, hermanos, por el pecado remanente que hay en nosotros, trae su propia raíz venenosa. Y raíces que todavía quedan en la tierra. Debemos de mirar con diligencia cuando esas raíces venenosas crecen, porque si ellas crecen, ellas mismas nos traerán problemas. Y la amargura es una de esas principales raíces venenosas. Tal como señala otro autor, ella no viene sola, sino que viene con otros compañeros. Mira el fan club que tiene la amargura. Ella viene junto con la autocompasión, los sentimientos heridos, el enojo, el resentimiento, el rencor, la venganza, la envidia, la calumnia, los chismes, la paranoia, las maquinaciones vanas y el cinismo. Esos son los compañeros de la amargura. Ella no viene sola. Y es así, hermanos, que si dejamos que esa raíz crezca en nosotros, sentiremos resentimiento y malestar por la forma en que somos tratados por otros. Tal vez por la familia que me tocó nacer. Óyeme, fulano, hijo de su papá y de su mamá. Se conocieron, se casaron, tuvieron 3 hijos y él es uno de esos 3 hijos. Yo soy hijo de un papá sin mamá, que no sé qué cosa. Y me crié en 3 hogares al mismo tiempo. ¿Qué desgracia la de mi vida? ¿Por eso que soy así? Podemos amargarnos por la familia que nos tocó nacer, por el país que nos ha tocado vivir. Oye, qué mala suerte. Nací en República Dominicana. Y lo grande del caso es que mi abuelo era francés. Y en esa época no se tomaba en cuenta la importancia de la ciudadanía. Entonces no pidió a mi mamá. Y como no pidió a mi mamá no me pidió a mí. Y cuando fuimos a buscar al abuelo ya había desaparecido. En conclusión, me quedé sin ciudadanía. Soy dominicano. Cualquier parecido con mi realidad es pura coincidencia. Podemos amargarnos por el trabajo que nos ha tocado realizar, por la iglesia local en la que hemos sido colocados como miembros también. La amargura, hermanos, producirá en nosotros un gran sentido de autocomiseración. Y ese sentido de autocomiseración, si es, por ejemplo, fruto de una raíz de amargura contra tu esposa, contra nuestras esposas, nos podrá llevar, si no nos cuidamos, a la lujuria y hasta el adulterio. ¿No me entiende? Ella no sabe lo que estoy pasando. Y ahí se abre la puerta de la tentación, hermanos, contra nosotros. La amargura alentará en nosotros el odio hacia aquellos que nos han afectado, la falta de respeto, la ira, etcétera. La amargura también, hermanos, nos llevará a tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque la amargura produce en nosotros retinosis pigmentaria espiritual. ¿Qué es la retinosis pigmentaria? Es una enfermedad genética en la retina que produce la pérdida gradual de la visión. Al principio solo afecta de noche. De noche tú no ves absolutamente nada. De día comienza a afectar hacia lo periférico, hacia alrededor. Tú ves hacia el frente, pero no ves hacia los lados. Pero poco a poco esa enfermedad hace que se vaya cerrando el círculo. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Hasta que llega un punto en qué. En que puedes quedar completamente ciego. Y decimos que la amargura produce retinosis pigmentaria espiritual porque no nos deja ver todo el escenario con sus aspectos positivos y negativos a la hora de tomar una decisión. Solamente estamos viendo un foco. No estamos viendo lo que hay alrededor. Solo vemos un punto. Lo demás está en tinieblas. Y como solamente vemos un punto, no podremos analizar muchos elementos objetivos para tomar una decisión que sea acertada. Por ejemplo, un escenario hipotético. Me sucedió un problema en la iglesia. Y dejé que la amargura llenara mi corazón. Esa amargura comienza a traerme insatisfacción en la vida de la iglesia. Y eso me lleva a ver otros defectos que antes yo no veía en la iglesia. Supuestos o reales. Y de un tamaño que yo no sabía que eran tan grandes. Y veo que la iglesia no anda bien. Y como consecuencia la amargura crece más y más en mi corazón. Hasta el punto de que siento que nada de lo que pasa en la iglesia me está edificando. Y en conclusión, ¿qué hago? Renuncio de la iglesia. La raíz de amargura ha tomado tu corazón. Yo quiero aclarar aquí, con este ejemplo que di, que yo no estoy diciendo con esto que la membresía en una iglesia local sea una atadura absoluta de por vida, independientemente de lo que suceda en una iglesia. Lo que yo estoy diciendo es que si lo que te motiva a renunciar a tu iglesia local es simplemente la amargura, estás dejando de lado otros factores objetivos y por lo tanto te estás arriesgando a tomar una decisión que podría ser equivocada, porque la amargura te impedirá tomar en cuenta muchas otras consideraciones que hay a tu alrededor para que la decisión sea entonces acertada. Y lo mismo se puede aplicar a la hora de cambiar tu trabajo o, en el peor de los casos, renunciar de un trabajo sin tener otra opción. Óyeme, este jefe mío me está tratando de una manera injusta. Yo veo que no está tomando en cuenta todo mi trabajo. Yo veo que está favoreciendo a otro por encima de mí. Entonces, este que entró nuevo, que yo fui que lo enseñé, lo puso por encima de mí. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces, eso va creando amargura en tu corazón. Amargura. Y entonces decide hacer un cambio apresurado de trabajo, sin estar realmente seguro si el otro trabajo te conviene. O peor aún, renuncia a tu trabajo sin tener otra opción, porque uno no está para aguantarle nada a nadie. Además, el moro siempre va a aparecer. Siempre va a aparecer. Con ese argumento de que siempre va a aparecer, muchas veces, muchos hombres han puesto a pasar trabajo a su familia. Dificultades económicas y de otro tipo. ¿Por qué? Porque en su amargura no estuvo dispuesto a soportar la situación aflictiva en que Dios lo puso en su trabajo y prefiriendo simplemente renunciar de trabajo. Pero volviendo, hermanos, a la ilustración de la raíz, decíamos que una de las características de la raíz es que también crece en sentido contrario a cómo crece la planta, ¿verdad que sí? Quedando entonces, como consecuencia, ¿qué? Más aferrado al terreno. Y la amargura, hermanos, hará eso mismo en tu vida. No es solo lo que sale hacia afuera. Es que mientras más sea alimentada la amargura, también se va a quedar más adherido con mucho más fuerza en tu corazón. Haciendo más difícil y más doloroso el proceso de sacártelo de ti. La amargura ejercerá un poder terrible endureciendo nuestros corazones. De modo que puede que ya no nos afecte lo que dice Dios en su palabra cuando hagamos nuestros devocionales personales. Puede que no nos afecte lo que se está diciendo en la predicación de la palabra el domingo. ¿Por qué? Porque la amargura ya ha atrapado ese corazón. Y tú estás ahí sentado en la iglesia, pero no estás oyendo. O la amargura te está trayendo argumentos por los cuales te va a decir, bueno, eso no es tan así como lo dice esa persona. ¿Algunos de ustedes han escuchado la historia de Susana Wesley y su esposo Samuel Wesley, que tuvieron solamente 19 hijos, dentro de los cuales estaba Juan Wesley, el gran predicador, y Carlos Wesley, de los himnos, fundador del movimiento metodista? Una de las partes más oscuras de la historia de esta familia fue lo que sucedió con una de las hermanas de Juan Wesley, que se llamaba Hetty. Ella dice la historia que se enamoró de un abogado y se escapó junto con él, quedando entonces embarazada. El asunto fue, y hermano, estamos hablando del siglo XVIII, el asunto fue que después de quedar embarazada, este abogado rehusó casarse con ella, y entonces ella se casó con otro hombre con el fin de poder cubrir su embarazo. ¡Pecado! ¡Terrible! Ella perdió el niño y tuvo un matrimonio desastroso. El punto es que en un momento dado, ella volvió a la casa de su padre, humillada y arrepentida, y pidió perdón. Pero Samuel Wesley, a pesar de que era un ministro anglicano, no quiso perdonarla. Y siendo John Wesley asistente de su padre en la iglesia en ese momento, predicó un sermón acerca del perdón. Y después, al final del sermón, como una de las aplicaciones, trajo a colación con su papá y el ejemplo de su hija. Y el deber que tenía de perdonarla. Y su papá le dio tremendo boche, hermano. Tremendo boche. Que dijo que si volvía a hacer eso, lo iba a desheredar. Algo así. Wesley dijo, bueno, parece que el baque fue muy fuerte, un sermón del perdón. Déjame buscar uno que sea más suave. Y el domingo siguiente predicó un sermón de no juzguéis unos a otros. Y predicó, el papá contento. Y al final, en la aplicación, trajo el caso de la hija con el papá presente. Samuel Wesley duró meses, casi un año, que no le habló a John Wesley por eso. Y nunca, hermanos, nunca perdonó a su hija. Porque la amargura que tenía, porque hermanos, había un ídolo detrás. Él era un pastor de una iglesia, un ministro. Él tenía el ídolo de la aprobación. Y como le había afectado, esa hija le había afectado a ese ídolo, nunca la perdonó. La amargura endureció su corazón y no hubo forma de que él la perdonara. Aunque es bueno aclarar, hermanos, en el caso de este señor Samuel Wesley, que aunque él fue un ministro de la iglesia anglicana, esta situación, esta actitud en esta situación y otras cosas más, nos hace pensar que posiblemente era consecuencia de un corazón no regenerado, aunque fuera pastor. Porque la amargura y la falta de perdón, hermanos, también pueden estar reflejando si hay o no hay vida espiritual en nuestros corazones. Dice Deuteronomio 29:19, después que Moisés hace la conexión entre la idolatría y la raíz de amargura, dice, y sucederá que cuando él oiga las palabras de esta maldición, ¿quién? El que tiene la raíz venenosa, la raíz de amargura, dice, se envanecerá diciendo, exacto, él está oyendo las palabras de Dios, hermanos, a través de Moisés, pero él cuando oiga esto se envanecerá diciendo, yo tendré paz aunque ande en la terquedad del corazón, a fin de destruir la tierra regada junto con la seca. El Señor jamás querrá perdonarlo, sino que la ira del Señor y su celo arderán en contra de ese hombre. Y en palabras más simples, dice Cristo en Mateo 6:14, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Vuestro Padre Celestial tampoco perdonará tus ofensas. Un dato interesante del pasaje de Hebreos es que cuando se habla de raíz de amargura, es un término que está en singular. Ahí no se está hablando de una persona con muchas raíces de amargura, sino con una raíz. Y es que, hermanos, basta solo una raíz de amargura en nuestros corazones para que cause mucho daño a nosotros y a los que están a nuestro alrededor. Una sola amargura es suficiente. Solo hace falta que seas afectado por algo que alguien te hizo una vez y que tú no lo trabajes correctamente. Y eso va a hacer que te amargues con dicha persona. Tal vez el rompimiento de alguna relación ha traído amargura a tu corazón y eso te está afectando espiritualmente. Solo te hace falta que te amargues por algo que alguien te hizo en la iglesia y encontrarás razones para que esa amargura se fortalezca en tu corazón. Y puede, hermano, que pasen los días, las semanas, los meses y los años. La amargura seguirá ahí. Y si no has tratado con el problema, seguirás con la amargura en tu corazón. Porque como dice un autor, la amargura tiene una memoria de elefante. Recuerda hasta los detalles más oscuros de un incidente. Una vez un hermano estaba interesado en una hermana. Y la hermana parece que estaba cayendo. Entonces, se enteró una amiga, una persona relacionada a ella, se enteró de la situación en un momento dado. Y jaló a la hermana diciendo, mira, no te lo recomiendo ese muchacho. ¡Olvídalo! ¡Olvídalo! Con mucha vehemencia. Pero fulano, ¿y por qué? Le dice su amiga. Óyeme, ¿tú puedes creer que hace 5 años, más o menos, él me pasó por al lado y no me saludó? ¡No me saludó! Ese tipo de partida yo no lo paso. Por eso, no te cases con él. Ella, por un detalle, ¿verdad? Insignificante, quizás, guardó raíz de amargura en su corazón. Gracias a Dios que la hermana no le hizo caso. Y hoy están felizmente casados. No voy a decir quién es. Pero cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Lo peor del caso, hermanos, es que muchas veces nos amargamos por razones que no son reales. Puede que hayamos malinterpretado la acción del que nos hizo amargarnos. Eso puede pasar. Puede inclusive que tengamos una información equivocada que nos hace amargarnos. Puede inclusive ser que tengamos un concepto doctrinal y práctico equivocado que nos hace amargarnos de cosas que no deberían amargarnos. Se dice que en una época se veía mal que los cristianos en Inglaterra bebieran vino y otras bebidas. Y por eso se abstenían. En una ocasión, algunos de ellos fueron a visitar a algunos creyentes en Francia. Y hermano, qué tremenda decepción cuando esos cristianos ingleses fueron a Francia y se encontraron que los cristianos franceses bebían vino. Eso fue una decepción, eso los hirió. Ellos se sintieron mal y lloraron por eso, se amargaron por eso. Pero hermanos, el punto aquí es que ellos estaban llorando por algo que pensaban que estaba mal, cuando realmente la Biblia no legisla de esa manera con respecto a esas cosas. Ahora, ¿ustedes saben lo más interesante de la anécdota? Que dice la anécdota que ellos, ingleses y ingleses, lloraron tanto que sus lágrimas corrían por todas las pipas que se estaban fumando. O sea, los ingleses estaban llorando porque ellos bebían, pero los ingleses fumaban. Entonces, podemos amargarnos por fruto de un concepto doctrinado práctico equivocado. Y el texto nos dice, hermano, en Hebreos capítulo 12, versículo 15, que por esa amargura muchos pueden ser contaminados. Y eso nos lleva a nuestra tercera y última parte de la proposición, nuestro enunciado o principio. Al crecer dicha amargura, muchos pueden ser contaminados como resultado de este mal. ¿Cómo es que la amargura contamina a otros? Bueno, yo propongo por lo menos dos formas en que contamina a otros. En primer lugar, la amargura, la risa amargura, cuando brota, causa dificultades, puede contaminar a otros porque porque otros reciben las consecuencias directas o indirectas de nuestras acciones pecaminosas fruto de nuestra amargura. Las personas reciben directa o indirectamente las consecuencias pecaminosas fruto de nuestra amargura. Normalmente, hermanos, muchas veces el que está amargado se le mete de repente un sentido en su corazón de que, óyeme, como esa persona es tan mala que me hizo eso, yo tengo que hacer lo posible para detenerlo, porque él le va a hacer mucho mal a la iglesia. Y sentimos que si no lo paramos de alguna manera, va a producir una catástrofe, una bomba. Y hermanos, eso no es más que un sentido mesiánico que está totalmente fuera de lugar. Totalmente fuera de lugar. Y lo que supuestamente queremos evitar es lo que entonces provocamos, un gran daño a los demás. Y si vemos que algo malo está sucediéndole a esa persona contra la que estábamos amargados, tenemos hasta un sentido de satisfacción interna. Y podemos decir, oye, me estoy seguro que fue Dios que le mandó esa desgracia. Y no nos estamos dando cuenta, hermanos, que la amargura es la que está hablando en nuestro corazón de una manera pecaminosa. Cuando el rey David salió huyendo de Jerusalén con un grupo de fieles, a causa de la rebelión de su hijo Absalón, dice 2 Samuel 6, 16, 5, que salió un hombre de la familia de la casa de Saúl llamado Simei, diciendo, iba maldiciendo y tiraba piedras a David y a los siervos de David. Y decía Simei a David mientras lo maldecía, ¡fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno! El Señor ha hecho volver sobre ti la sangre derramada de la casa de Saúl, en cuyo lugar ha reinado. El Señor te ha entregado el reino en mano de tu hijo, porque estás prendido en tu propia maldad, porque eres un hombre sanguinario. A David, ese hombre, hermano, Simei, estaba hablando de acuerdo a la amargura de su corazón y estaba injustamente atribuyéndole maldades a David. Porque, hermanos, la amargura no dejó ver a Simei nada más. Le dio retinosis pigmentaria, ¿verdad? Vio nada más el puntico, no vio lo que estaba alrededor. ¿Y cuán equivocado podemos estar cuando dejamos que la amargura nos controle? Y podemos pensar lo peor de una persona. En un escenario posible hacemos la peor construcción de las cosas, en vez de hacer la mejor construcción, ¿verdad? Y sin darnos cuenta, estamos siendo instrumentos del maligno para causar mucho mal. Lo bueno de la historia, hermano, es que David no reaccionó con amargura en esta ocasión, sino que dijo, dejadlo que siga maldiciendo, que el Señor se lo ha dicho, quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición. Así pues David y sus hombres siguieron su camino, y Simei iba por el lado del monte paralelo a él, mientras lo maldecía, le tiraba piedra y le arrojaba polvo. David tuvo mucha paciencia en esa ocasión. Y hermanos, una nota aquí, qué fácil es ahora propagar el descrédito y la mala fama contra otros. ¡Qué fácil! Porque no es solamente haciendo comentarios dañinos de una manera verbal que acabamos con otros. Ahora existen otros medios. Los correos electrónicos, los blogs, el Facebook, el Twitter y cualquier otra cosa que usted sepa. Hay personas que no dirían de forma verbal algo negativo, de forma pecaminosa contra alguien, pero no tienen ningún problema en usar el teclado de sus computadoras, de su DVD, de su iPhone o de alguna otra cosa para esparcir ese mal. Pero el que actúa amargado contra esa persona penosamente reconocerá que es amargura, a menos que Dios en su misericordia se lo demuestre. Él pensará que tan solo se está desahogando, que él está siendo sincero, que él inclusive está haciendo una contribución con el reino de los cielos. Porque ahí lo que hay son hipócritas. ¿Por qué hacerlo con hipócrita? Y mientras piensa que está haciendo una labor muy espiritual por causa del reino y para preservar la iglesia, lo que está haciendo es descargando su amargura a través del mundo virtual. Y lo peor del caso, hermanos, es que lo que se manda por las redes virtuales, ya ustedes saben, ¿verdad? Es casi imposible de borrar. Usted le puede dar delete, eso está en el mundo virtual. Ya tú no sabes hasta dónde eso va a llegar. Hermanos, yo he tenido que salirme de algunos foros en los que participan creyentes, incluso de buena doctrina, porque cuando lo leía, sentía que mi corazón se cargaba por la forma tan hipercrítica en que se referían a otras personas en ministerio, cayendo en acusaciones personales. Debemos tener cuidado con las cosas que leemos acerca de otros en los medios electrónicos. De modo, hermano, que muchos pueden ser contaminados cuando reciben las consecuencias directas de la amargura de otros. Y finalmente, también muchos pueden ser contaminados cuando la amargura del otro se convierte en mi amargura. La amargura del otro se convierte en mi amargura. A lo mejor tú ni estabas enterado de la situación por la que la persona estaba amargada. Pero una vez tú recibes la información, en vez de tratar de colaborar con la solución del problema, en vez de ayudar a ese hermano, orar con ese hermano, tratar la situación de alguna manera, tú lo que haces es que tu corazón es cargado también y terminas amargado igualito que la otra persona. Y entonces, hermanos, eso tiene un efecto multiplicativo. Tú tienes entonces una iglesia de amargados. ¿Por qué? Por una raíz, por un acto de amargura. Y el problema, ¿usted sabe cuál es, hermanos? Que cuando se pasa de un oído a otro, ustedes han hecho los juegos, ¿verdad? Era una cosita, cuando llega hasta el último oído, hermano, eso está por el cielo ya. Eso está por el cielo, eso ha crecido como un gigante. Y ese gigante que le llega al último oído, entonces hace que la amargura explote con más fortaleza, porque es más grande de lo que se pensaba. Y eso puede poner en peligro la unidad de la comunidad, de la iglesia local, y hasta de la comunión entre diferentes iglesias locales. Alguien dijo lo siguiente: uno se acuesta enojado y se levanta resentido. Se acuesta resentido y se levanta amargado. La amargura nunca se queda en casa. Siempre busca amistades y termina contaminando a muchos. Y hermanos, también una aclaración aquí. Las quejas en el contexto de una comunidad, incluyendo la iglesia local, siempre van a ocurrir. Siempre van a ocurrir. Por lo menos yo estoy aquí desde el 90 y siempre la he oído. No sé si antes del 90 no habían y comenzaron cuando yo llegué. Pero creo que antes había también. Y no todas las quejas son en sí mismo pecaminosas tampoco. Todo depende de una serie de factores. Siempre es bueno también, hermanos, cuando hay una queja, verificar la veracidad de la queja y aplicar los correctivos del lugar, independientemente de la motivación del que dijo la queja. Cuando la iglesia primitiva vino la queja de las viudas, de los judíos de trasfondo griego, de que estaban siendo desatendidas y se le estaba dando preferencia a las viudas del mismo Israel, ¿qué se hizo? Se buscó una solución al conflicto, punto. Hay que verificar la veracidad de la queja y tratar de resolverlo. Lo que nunca debemos de permitir es que la amargura atrape nuestros corazones, produciendo una murmuración pecaminosa que contagia a la comunidad. Porque, hermano, déjeme decirle algo, la amargura no va a ayudar a resolver el problema, lo va a complicar. Porque entonces va a haber que resolver el problema, va a haber que resolver la amargura de lo que dijeron el problema y los demás pecados que se unieron al pecado de la amargura de los que tenían los diferentes problemas. Lo dije rápido, pero se entendió. Que el Señor nos libre como individuos, como familia y como iglesia de esta raíz venenosa que se llama amargura y evitemos estas dificultades y el contaminar a otros con este mal. A manera de conclusión, hermanos, algunos consejos prácticos de cómo librarnos de la amargura. En primer lugar, examina tu corazón si hay raíz de amargura y una actitud no perdonadora. Examina tu corazón. Y yo quiero, hermano, que pienses en este punto, porque podemos ser muy rápido en el examen y decir, no, a mí no hay amargura. Dice Brian Borgman, la honesta autoevaluación es el lugar por donde necesitamos comenzar si queremos darle un golpe mortal a las emociones pecaminosas relacionadas con la falta de perdón y la amargura. El riesgo del autoengaño es alto, dice él. Es decir, es posible que tú te evalúes y digas, no, yo no tengo amargura, cuando sí la hay, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Todos nosotros pensamos de nosotros mismos como personas perdonadoras. Yo nunca he oído a una persona decir, oye, yo soy un tipo odioso. Yo soy un tipo amargado. Es difícil tú oír a una gente diciendo eso. Todos pensamos de nosotros mismos como que somos personas perdonadoras. Pero hagamos la pregunta difícil. ¿Hay alguna amargura en mi vida hacia otra persona? La Biblia dice mucho acerca del perdón. Y la mayor parte de lo que nos dice nos producirá dolor. Cuando tú pienses en eso y te des cuenta de que existe, eso te va a traer dolor. Evitar este dolor, por lo general, nos llevará a ser teólogos bastante pobres y contorsionistas exegéticos. Usted le pregunta después al pastor sobre qué quiere decir eso. Para no desviar el tema. Pero el punto es, hermano, es que vamos a estar justificando una serie de cosas y eso lo que va a hacer es que va a terminar afectando a nuestra doctrina. Pero si dejamos que la Biblia sea un martillo, cuando se supone que sea un martillo, y que sea un bálsamo curativo, cuando se supone que deba ser un bálsamo curativo, entonces, dice Borman, nuestro corazón será herido y curado, de acuerdo a la sabiduría divina, en lugar de nuestro propio sentido de comodidad emocional. Deja que la Biblia sea un martillo para ti, hermano, cuando tenga que serlo, y entonces úsala como un bálsamo, que traerá perdón y paz y tranquilidad y limpieza a tu alma. Recuerda lo que ya hemos mencionado. La causa última de la amargura es la idolatría y la incredulidad. De modo que para tú hacer ese examen de una manera correcta y adecuada, analiza la idolatría y la incredulidad. Yo recuerdo una vez, hermanos, una anécdota personal lo digo, que yo trabajaba en un lugar y recuerdo cuando entré a ese trabajo que estaba con mucha expectativa, muy animado, por todas las expectativas que había, toda la situación. Pero después me di cuenta que por alguna razón yo entré con el pie izquierdo. Porque la persona, el puesto que me dieron, lo tenían para otra persona y me lo dieron a mí. Y la otra persona era amiga de la que iba a ser mi jefa directa. Entonces, ella me vio a mí como un obstáculo para poder entrar a su amigo, a esa posición. O sea, ya comencé con el pie izquierdo, ¿verdad? Y hermanos, eso fue el trabajo más difícil de toda mi vida. De una manera sin necesidad me hacía terminar hasta tardísimo en la noche. El sistema producía errores y me lo achacaban a mí. Después, dos semanas después se dieron cuenta que fue un error en el sistema, después que del boche y todo lo demás. Cuando me tocaba el aumento salarial, nunca vino. Todo lo contrario, me crearon un expediente. Ya usted sabe, esos expedientes que a veces abultan de muchas cosas. Y para mí fue un año, un tiempo muy, muy difícil. Hasta que, con la misericordia de Dios, salí de esa área y eventualmente cambié de trabajo. Pero hermano, yo salí muy normal, tranquilo. Pensaba que todo estaba bien. Un día recuerdo, caminando en la calle, me encontré con una persona que trabaja en el mismo lugar. Y le digo yo, fulana, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Hace tiempo que no te veo. ¿Y cómo está todo bien? Oye, me tengo una noticia, ¿cuál? ¿Supiste que doña fulana, tu jefa, se convirtió? ¿Yo qué? No. No. Estoy equivocado, eso no es verdad. Es imposible, yo pensé en el corazón, que esa persona se convierta. ¿Oigan eso? Después de todo ese mal que me hizo, y bueno, todas las cosas, hermano, que no vamos a detallar. No, no es posible que se haya convertido. Y hermanos, a partir de ese momento, mi corazón se sintió cargado, porque me di cuenta de que yo había por mucho tiempo albergado amargura en mi corazón contra una persona, y yo no lo sabía, hasta ese momento que me dijo que se convirtió. Hermano, ¿usted sabe lo que yo llegué a decir? La prueba de que esa persona se convirtió es que tiene que llamarme sin yo llamarla, y decirme una por una todas las cosas malas que me hizo pasar, y yo pedirle perdón, entonces se convirtió. Pero nunca me llamó. Y yo esperando la llamada. Lo grande del caso es que un día me encuentro con ella por accidente. Y hermano, estaba tan transformada, estaba tan cambiada. Y por la forma entre hablábamos y eso, que yo me di cuenta que la gracia de Dios operó poderosamente en la vida de esa persona. Qué bueno que ella no fue como yo. Dios no tomó amargura. Dios la hizo a ella, hasta donde sea, un trofeo de su gracia. Y a mí me humilló, haciéndome ver la amargura de mi corazón. Así que hermano, dale gracias a Dios cuando Él demuestre que hay amargura en tu corazón. Pero no te quede ahí. Si tú te has dado cuenta que hay amargura en tu corazón, confiésale tu pecado a Dios. Cuando nuestro Señor padeció en la cruz, mis hermanos, Él murió por todos tus pecados, incluyendo el pecado de la amargura. De modo que en Cristo encontrarás el perdón para ese pecado y para los demás pecados relacionados con ese. Tal vez tú estás amargado contra Dios mismo porque dice que todo te sale mal, porque no tienes la salud que otros tienen, porque no tienes la familia que otros tienen, porque no tienes los amigos que otros tienen. Yo veo que a fulano lo visita mucho a su casa y a mí no. Si es así, hermanos, te invito a que consideres la grandeza de Dios. Mira los atributos de Dios, mira su poder, mira su sabiduría, mira su omnisciencia, mira su omnipresencia, mira su soberanía, mira su amor, su justicia. Sumérgete en la Deidad, hermanos, hasta que estés sobrecogido con una impresionante visión de Dios y podrás decir, al igual que Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me arrepiento y me aborrezco en polvo y ceniza. Tal vez tú debas confesar este pecado a la persona contra la cual estás amargada, ya que por tu falta de perdón hacia esa persona ha hecho cosas por las que necesitas también recibir el perdón de ella. De modo que tú tendrás que pedir perdón y perdonar a la misma persona. Aunque esto no siempre será factible por una serie de cosas, si puedes hacerlo, y tu conciencia, hermanos, te guía a que eso es lo correcto, te aseguro que después que lo hagas, eso será agradable para Dios y tu conciencia se va a librar de un tremendo peso. De un tremendo peso. Cualquier parecido con la realidad, hermanos, con mi realidad es pura coincidencia. Finalmente, hermanos, reconoce que solo con el poder del Evangelio podrás evitar que la amargura te domine. Solo el poder del Evangelio te va a ayudar a vivir una vida libre de amarguras. Porque solo el Evangelio te ayudará a ver a ese Dios glorioso en la suma de sus atributos, que quedó satisfecho con la obra que hizo Cristo en la cruz por nuestros pecados. Y entonces tú podrás, al ver que todo fue completo, que todo fue perfecto, que no faltó nada, encontrarás satisfacción en Él. Y cuando encuentres satisfacción en Él, no habrá razón para amargarte, porque Dios te lo ha dado todo en Cristo, y podrás decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amigo, si estás amargado, no culpes a los demás. Tu problema no son los otros, tu problema eres tú. No es una baja autoestima, es que estás adorando otras cosas, incluyéndote a ti mismo. Estás adorando tu confort, estás adorando tus ídolos. Estás adorando, hermano, amigo, una serie de cosas que no te dejan ver la hermosura del Señor. Pero a ti te digo que tú necesitas un Salvador. Y por eso te ofrecemos en esta noche a Cristo como el único Salvador. Y entonces, cuando recibas a Cristo en tu corazón, recibirás la vida eterna. Y tendrás las herramientas necesarias para que junto con nosotros luches contra toda amargura y disfrutes de una vida plena y venturada con los santos aquí en la tierra y luego con el Señor por toda la eternidad. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra que nos has permitido traer en esta noche. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que tú saques cualquier raíz de amargura que hay en nuestros corazones y nos haga cristianos gozosos, cristianos plenos, cristianos, Señor, que no anhelan otra cosa que no sean la gloria de Cristo y de su Evangelio y vivir cada día en consistencia con estas cosas. Te damos las gracias, te damos la honra y la gloria en Jesucristo. Amén.